acontecer electoral a la semana.
Bienvenidos a una nueva emisión de Entérate este lunes 5 de marzo de 2018. Mi nombre es Adriana Montiel y los invito a quedarse con nosotros en el recorrido por las actividades del INE durante la semana. Una semana en especial relevante en la organización de las elecciones federales y locales, ya que ayer, domingo 4 de marzo, los consejos distritales del INE realizaron el sorteo de las ciudadanas y ciudadanos que serán visitados a partir del miércoles para invitarlos a participar como funcionarios de casilla el día de la elección. Vamos a hablar de esto, pero más adelante. Por ahora, me da mucho gusto saludar de nueva cuenta a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Qué gusto compartir de nueva cuenta micrófonos contigo. Como cada semana, gracias por acompañarnos en Entérate con la información más relevante del quehacer electoral nacional. A continuación, estas son las noticias.
Ciudadanas y ciudadanos que nacieron en febrero y marzo y que su apellido paterno inicie con la letra F podrán ser seleccionados para contar y registrar los votos el 1 de julio.
El domingo 4 de marzo, el INE sorteó a 11.5 millones de personas que serán visitadas para invitarlas a participar como funcionarias de casilla.
Aprueba Consejo General mecanismo para dar a conocer el conteo rápido de presidencia y poderes ejecutivos locales la misma noche de la elección del 1 de julio.
Definen sedes de los tres debates entre las y los candidatos a la presidencia.
Presentan INE e INEGI información sociodemográfica de los distritos electorales del país.
Los 7 aspirantes independientes al Senado que lograron el número de firmas de apoyo ciudadano establecidas en la ley deben cumplir con obligaciones de fiscalización para solicitar el registro de su candidatura.
Manifiesta Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México rechazo a actos de violencia contra las mujeres en Oaxaca. Este domingo 4 de marzo, los consejos distritales del INE realizaron el sorteo de 11.5 millones de ciudadanas y ciudadanos que serán invitados a participar como funcionarios de casilla en la jornada electoral del 1 de julio. Cabe recordar que el proceso para seleccionar y designar a las y los funcionarios de casilla consta de 2 sorteos, también llamados insaculaciones. En el primero, que se realizó el domingo, se tomó en cuenta los meses de febrero y marzo como meses de nacimiento para que los consejos distritales del INE seleccionaran aleatoriamente al 13% de la lista nominal del distrito en cuestión. Las personas sorteadas serán visitadas e invitadas a participar a partir del próximo miércoles. El segundo sorteo se realizará tomando en cuenta a quienes tengan apellido paterno que inicie con la letra F, que hayan sido ya capacitados y que no tengan impedimentos para desempeñar los cargos. Entonces serán insaculadas a las y los funcionarios que serán designados y participarán el 1 de julio registrando y contando los votos. Al sortear la letra a partir de la cual se realizará la segunda insaculación, el pasado 28 de febrero, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteró que el procedimiento para elegir aleatoriamente a las y los funcionarios constituye un eslabón más de la cadena de confianza en la que se basa la organización de las elecciones en el país.
¿Por qué hoy, a 4 meses, a diferencia de lo que ocurre con el resto de los países democráticos, nadie sabe quién va a contar los votos? Porque venimos de una historia de desconfianza, de una historia, si se quiere, incluso de legítima desconfianza, y que nos ha llevado a tomar este inédito procedimiento a nivel mundial como una manera de inocularla, repito, como un eslabón de la cadena de confianza de las elecciones.
Por otro lado, el miércoles pasado fue aprobado el mecanismo que será aplicado para dar a conocer los resultados de los conteos rápidos la misma noche de la elección. El consejero presidente explicó que la nueva alternativa, basada en la ciencia, ofrecerá certeza, acatando íntegramente la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de no modificar el procedimiento de escrutinio y cómputo.
Es una decisión que tiene un respaldo científico por quienes tienen la responsabilidad de realizar el conteo rápido. No es arbitrio, es ciencia, y son los científicos quienes respaldan esta solución, los que plantean la viabilidad de la misma.
El consejero Marco Antonio Baños detalló que los datos que permitirán estimar la tendencia de las votaciones serán obtenidos de las hojas de operaciones y no de las actas, lo que permitirá tener resultados de los conteos la noche de la elección.
De la votación para presidente de la República y para las 9 gubernaturas, de los cuadernillos de operaciones de escrutinio y cómputo en la casilla. ¿Qué es este documento? Es un documento que está expresamente referido en la legislación y donde se ha instruido a través de las normas que los funcionarios de casilla anoten de manera inicial, de manera primaria, los resultados de la votación del escrutinio y cómputo.
Agregó que se prevé la implementación de otras medidas como el fortalecimiento a la capacitación y mecanismos para una mejor identificación de urnas y boletas electorales.
También estamos ordenando que, entre otros materiales, ese cuadernillo sea reformulado y discutido en la Comisión de Capacitación y de Organización Electoral. En segundo lugar, también trabajaremos sobre una reformulación del diseño del reverso de las boletas electorales.
A diferencia del conteo rápido, el PREP arrojará la información preliminar de acuerdo a cómo fluyan los resultados de las votaciones en las casillas con las actas de escrutinio y cómputo.
Además, fueron aprobados criterios para la definición de formatos y la realización de 3 debates entre las y los candidatos a la presidencia que organizará el INE. El consejero Benito Nasif detalló las sedes y los rangos de duración de los debates.
En Ciudad de México, el Palacio de Minería, para el debate que se celebrará en la ciudad de Tijuana, se propone como sede las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California. En el debate que se celebrará en la ciudad de Mérida, Yucatán, se propone el Museo del Mundo Maya. Un rango de duración para el debate que va entre 90 y 120 minutos.
Como lo informamos en la emisión pasada de Entérate, 7 aspirantes a candidaturas independientes al Senado recolectaron las firmas de apoyo ciudadano requeridas por la ley. Al respecto, el consejero Benito Nasif explicó que se trata de uno de los requisitos para registrar una candidatura independiente, pues aún debe dictaminarse si las y los aspirantes al Senado cumplieron con la entrega de informes de ingresos y gastos.
Al tener cuando menos el 2% del apoyo ciudadano en la lista nominal de electores de la entidad federativa en la que buscan su registro como candidatos independientes al Senado. Y también cumplen con el criterio de distribución geográfica de esta representatividad al tener el 2% del listado nominal en al menos la mitad de los distritos electorales de la entidad correspondiente. Estos ciudadanos podrán presentar su solicitud de registro siempre y cuando hayan cumplido con las obligaciones en materia de fiscalización.
Y respecto a la recolección de apoyo ciudadano de aspirantes a candidaturas independientes de diputaciones federales, senadurías y presidencia, una vez concluida la fase preliminar de recepción y verificación del apoyo ciudadano que recolectaron las personas que aspiran a una candidatura independiente en el proceso electoral federal 2017-2018, el INE recibió por parte de las y los aspirantes un total de 9.048.391 firmas, de las cuales 7.2 millones correspondieron a respaldos a candidaturas a la presidencia, 1.1 millones al Senado y más de 815 mil a la Cámara de Diputados.
El 1 de marzo, el INE y el INEGI lanzaron la plataforma Estadísticas Intercensales a Escalas Geoelectorales con el objetivo de ofrecer información sobre las características de las viviendas y las personas que habitan los distritos electorales en los que se divide el país. Se trata de los datos estadísticos de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI asignados a la información cartográfica de los distritos electorales del INE. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que este trabajo coordinado contribuye a generar información cierta, precisa y oportuna, permitiendo a las y los ciudadanos ejercer un voto libre e informado.
Estamos convencidos de que generar información cierta, precisa, pero sobre todo oportuna, es la mejor manera que tenemos, y en eso agradezco la colaboración histórica del INEGI con esta institución, puede permitir a las y los ciudadanos ejercer un voto informado. Y un voto informado al final es la condición básica para que el voto sea libre.
Por su parte, el presidente del INEGI, Julio Santaella, dijo que la herramienta busca acercar y facilitar el uso de la información estadística y geográfica para que sea de mayor utilidad y tenga una mayor trascendencia en las decisiones del país.
En una democracia es indispensable que la información esté al alcance de todos los actores políticos, todos los ciudadanos, de toda la sociedad. La información estadística y geográfica de calidad, pensamos en el INEGI, permite tener una ciudadanía informada y de esta manera se puede fomentar la participación política.
Al presentar en la 39ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería la obra de John Cain, Breve Historia del Futuro de las Elecciones, el consejero presidente del INE señaló que el rol de las y los ciudadanos como actores de la política no debe agotarse en ejercer su derecho al voto, sino participar permanentemente y crear contextos de exigencia.
Generando contextos de exigencia e impulsando desde distintos mecanismos de articulación social el destino de las decisiones públicas. Creo que el concepto de democracia monitoreada es un concepto de una enorme potencialidad.
Mientras que al presentar el libro Senderos que se bifurcan, reflexiones sobre neoliberalismo y democracia de Fernando Escalante, el consejero Ciro Murayama dijo que uno de los problemas de la democracia es que no ha podido terminar con la desigualdad y que es necesario llenarla de contenido económico, es decir, exigir que la democracia tenga que ver con el bienestar, con la redistribución y la calidad de vida de la población.
La UNESCO otorgó al INE el reconocimiento Memoria del Mundo de México por la evolución de la credencial para votar con fotografía como un patrimonio moderno del país. A nombre del Consejo General, la titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, Cecilia Azuara, destacó el orgullo y honor que representa para el Instituto el reconocimiento. El INE y el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco firmaron un convenio marco del sistema de verificación de datos de credenciales de elector con fotografía que brindará seguridad jurídica en la realización de trámites respecto al intento de suplantación de identidad. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que con el convenio, las notarías de Jalisco usarán un sistema informático que corroborará, en cuestión de segundos, la autenticidad de los datos de la credencial, así como la huella dactilar del solicitante en la base de datos del padrón electoral. Destacó que no se permitirá el ingreso directo al sistema del INE, pero posibilitará la validación sobre si la MICA existe y está vigente. El presidente del INE agregó que el padrón electoral y su actualización permanente constituyen uno de los eslabones de confianza del proceso electoral que se desarrolla en el país de cara a la jornada electoral del 1 de julio. Cabe recordar que este sistema de verificación de datos de la credencial también se aplica mediante convenio en instituciones bancarias, académicas y para tareas de reconocimiento de cadáveres.
Respecto a las 900 solicitudes recibidas por parte de ciudadanía mexicana que desea participar como observadora electoral en el proceso electoral 2017-2018, el consejero Marco Antonio Baños dijo que se deberán implementar mecanismos para incentivar este tipo de participación. Y es que las entidades con más peticiones al INE son el Estado de México con 193 y la Ciudad de México con 137. Mientras que respecto a los organismos públicos locales electorales, en 18 de los 30 estados con elección local no se han recibido solicitudes.
Y creo que vale la pena que encontremos alguna mecánica de difusión para poder impulsar la posibilidad de que existan observadores electorales en este proceso electoral.
Por su parte, el consejero José Roberto Ruiz celebró que de las solicitudes recibidas, el 44.9% provienen de jóvenes.
Un dato que me parece interesante, yo diría positivo, 44.9% de las solicitudes provienen de jóvenes de 18 a 25 años de edad. Si vemos luego el siguiente rango, 7.8, creo que casi el 50% de esas solicitudes están proviniendo de jóvenes.
El INE, a través de la Comisión Temporal para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación, capacitó a las dirigencias de los partidos políticos con el objetivo de prevenir la violencia política contra las mujeres y fomentar la igualdad de cara al proceso electoral federal 2017-2018 y a las elecciones locales en 30 entidades del país. La consejera Dania Rabel señaló que el objetivo es evitar que la ciudadanía reflexione su voto en un contexto de violencia y desigualdad entre hombres y mujeres.
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, que actualmente es presidido por el INE, expresó su rechazo a las manifestaciones de violencia política en contra de las mujeres, y es que a 5 meses de haber iniciado el proceso electoral, existen registros de asesinatos de precandidatas y casos como el de Yareli Cariño, síndica de Pinotepa Nacional Oaxaca, quien ha recibido amenazas e intimidaciones. El observatorio exhortó a las instituciones y autoridades estatales a vigilar y dar seguimiento a cualquier manifestación de violencia política que se presente en sus entidades para que los hechos sean investigados y sancionados.
El INE dio a conocer que debido a la presentación de una queja y con el fin de continuar las investigaciones correspondientes, abrió un procedimiento laboral disciplinario para determinar si existe responsabilidad por parte del director del Secretariado de probables conductas de hostigamiento sexual y laboral. Esto, apegado a las reglas del debido proceso y presunción de inocencia, así como para la protección a la posible víctima conforme a la norma y al protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual o laboral del instituto. Señaló que mientras no concluya el proceso, se salvaguardan los derechos del acusado sin prejuzgar. El INE reiteró su compromiso a favor de ambientes laborales libres de violencia y discriminación y reafirmó su política de cero tolerancia frente a conductas de hostigamiento, acoso sexual y laboral. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Talora, llamó a la sociedad y actores políticos a la concordia, a la madurez y a apego de todos al derecho y a la Constitución. Al impartir una conferencia magistral en el Estado de Puebla, explicó los 5 retos del Tribunal Electoral, que son defender los derechos político-electorales de la ciudadanía, transmitir las razones de sus decisiones, mostrar responsabilidad ética como autoridades legales, impulsar la justicia abierta e impartir justicia que dé certeza a la democracia.
La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la sentencia de la Sala Regional Jalapa y determinó que el día de la Asamblea de Presidencia Municipal y Sindicatura del municipio de San Martín Peras, Juxtla, Oaxaca, no se vulneraron los principios de universalidad del voto ni el derecho de participación de mujeres indígenas y tampoco se impidió u obstaculizó su participación en alguna de las ternas de los cargos del ayuntamiento.
El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, exhortó a autoridades, partidos políticos e independientes a garantizar que los datos personales de la ciudadanía estarán plenamente protegidos durante y después del proceso electoral. Al atestiguar la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto Michoacano de Transparencia, la Junta Local del INE en Michoacán y el Tribunal Electoral de la entidad, destacó la importancia de brindar al electorado y a quienes participarán de alguna manera en las elecciones certidumbre de la confidencialidad de su información personal.
Como parte de la coordinación para prevenir y combatir los delitos federales, la FEPADE firmó programas de trabajo con los gobiernos de Morelos y de Guerrero que comprenden la ayuda mutua con especialistas en temas electorales, actualización en capacitación y el acercamiento del Ministerio Público a la ciudadanía. Además, capacitó a servidoras y servidores públicos del Seguro Popular de la Ciudad de México y del Congreso de Campeche para que conozcan y respeten las normas de su desempeño en el marco de las elecciones 2018. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo lunes para conocer la información más relevante de las actividades del INE. Los invitamos a visitar centralelectoral.ine.mx y, por supuesto, a visitar el canal de YouTube del INE en INE TV. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias a ti, Adriana, y gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INEMéxico y en Twitter, @INEMéxico. Que pasen un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.
Central Electoral.